Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este sábado 10 de septiembre, día de la proclamación oficial de Carlos III como rey de Inglaterra. Bueno, ha sido una mañana cargada de símbolos en la que la monarquía británica ha demostrado al mundo que nadie como ellos para unir tradición y belleza, para respetar códigos antiquísimos. A primera hora se reunía el llamado Consejo de la Ascensión, que es quien desde hace siglos nombra a todos los reyes británicos. Posteriormente llegaba la firma de un juramento con respecto a la Iglesia de Escocia y luego se hacía la proclamación principal desde el balcón del Palacio de St. James. Una hora más tarde se producía otra proclamación, esta vez en Londres, y se prevé que mañana haya más en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gales, así como en otras naciones de la Commonwealth, de las que el rey es jefe de Estado. Y mira, estarás de acuerdo conmigo en que esto del protocolo, los ingleses lo dominan como nadie. Y puede que a algunos les resulte innecesario o incluso ridículo, pero ¿qué quieres que te diga? La tradición es aquello que nos conecta con lo que fuimos, con esos valores que no cambian. Aportan seguridad, ¿verdad? Estabilidad. Algo de lo que nuestro mundo de hoy está muy necesitado. De nuevo, las salvas de cañones, las campanas, las proclamaciones por todo el país han protagonizado esta mañana de sábado.
Whereas it has pleased Almighty God to call to his mercy our late sovereign lady.
Bueno, enseguida vamos a marcharnos hasta Londres para conversar con el equipo de periodistas de COPE que desde la tarde del pasado jueves nos están informando al minuto de lo que allí está pasando. Contaremos en este mediodía lo que ha pasado y lo que todavía queda por pasar en estos próximos días de homenaje a la reina Isabel II, cuyo cuerpo de momento continúa en el castillo de Balmoral. Pero en este sábado de septiembre, día todavía en el que muchas familias están echando cuentas, planificando el curso que tenemos por delante, en este sábado vamos también a poner el foco en la escalada de precios que venimos sufriendo desde hace meses. De hecho, el Banco Central Europeo, como sabes, ha subido esta semana los tipos de interés hasta el 1,25%, y lo han hecho con este objetivo, confeso, reducir el consumo de las familias y así rebajar los precios, aunque sea a costa de sacrificar el crecimiento económico. Pero realmente no hay otras opciones para combatir la inflación, y sobre todo, ¿conseguiremos reducir los precios a base de encarecer el precio del dinero? No son cuestiones sencillas, pero ya te adelanto que, según todos los expertos, no hay recetas mágicas. Hoy en COPE hemos hablado con Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III de Madrid. Y ojo a lo que nos ha contado. Cree que debemos acostumbrarnos durante un tiempo bastante largo a niveles de inflación muy elevados.
La inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista, es que se va a producir una reducción de la inflación, pero por supuesto no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0, el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5, un 6%. Sería esperable.
Este próximo martes vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de agosto. En el adelantado que ya conocimos, ese dato de precios, ese ascenso llegó al 10,4%. Así las cosas, ¿cuánto tiempo serán capaces de aguantar las familias con esos niveles de inflación estabilizados, como decía nuestro experto, en el entorno del 5%? Sobre todo porque lo que más está tirando de los precios es la energía, el coste del gas y de la luz, y esos precios seguirán disparados mientras dure la guerra de Ucrania, de la que mañana domingo se cumplirán 200 días sin visos de una pronta finalización. Es sábado, es 10 de septiembre, hora de contar el resto de noticias de este día en titulares con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la llegada masiva de pateras a las costas españolas.
En las últimas horas han llegado 8 pateras con más de 100 personas a Baleares. En tan solo 2 días han arribado al archipiélago una quincena de embarcaciones con 250 personas a bordo, siendo las islas de Mallorca y Formentera donde se han producido la mayoría de estas llegadas.
Y este sábado pagamos nuestra factura de la luz por encima de los 280 euros de media el megavatio hora.
Concretamente lo pagamos a 282 euros. Es un 15% más que ayer. Los precios siguen marcando máximos. Horas después de que los 27 ministros de Energía de la Unión Europea marcaran la hoja de ruta para hacer frente el próximo invierno. Han acordado, entre otras medidas, limitar el precio del gas.
Y este 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio.
A día de hoy en nuestro país hay una media de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia la falta de recursos y profesionales. Más teniendo en cuenta que 11 personas se suicidan cada día de media en España. Esta tarde está prevista una manifestación en la Plaza Madrileña de Colón por un plan de prevención del suicidio.
Y en directo a esta hora tenemos fútbol, motos y ciclismo, Alex Alguero.
Penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España con la carrera rotísima tras subir Navacerrada. Por delante marcha Marc Soler y Ayan Stannard a un minuto, un grupo de 30 perseguidores y el pelotón a 5.45. En ese pelotón está Remco Evenepoel, el líder de la carrera, que va a defender 2.07 con Enric Mas para intentar ganar su primera ronda por etapas. En fútbol ha arrancado también la quinta jornada. Se miden desde las 2 en Vallecas el Rayo Vallecano y el Valencia. De momento, minuto 36 de partido, ganan los madrileños por 1-0 gracias a un tanto de Isi Palazón. A las 4 y cuarto se va a jugar el Español Sevilla. Lopetegui se la juega con los hispalenses en posiciones de descenso. A las 6 y media Cádiz-Barcelona. Xavi hará rotaciones pensando en el partido del martes en Champions ante el Bayern. A las 9 se juega el Atlético de Madrid-Celta. En segunda también tenemos en juego desde las 2 el Lugo 1 a la vez 0. Hoy debía empezar la Liga Femenina, no lo ha hecho porque las árbitras están en huelga. El nombre del día en el deporte español es el de Carlos Alcaraz. El murciano ha derrotado en 5 sets al estadounidense Tiafoe. Va a jugar la final del US Open este domingo ante el noruego Casper Ruud. A partir de las 9 menos cuarto, España va a buscar los cuartos de final del Eurobasket ante Lituania. Y en Fórmula 1, a partir de las 4, calificación del Gran Premio de Italia. Han terminado ahora mismo los últimos libres. El mejor tiempo ha sido para Max Verstappen.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Las 2 de la tarde y 37 minutos, ahora menos en Canarias y en Londres. Carlos III ha sido proclamado este sábado oficialmente nuevo rey del Reino Unido y de 14 países de la Commonwealth en sucesión de Isabel II, de su madre. El Consejo de Ascensión, así se llama este consejo ceremonial, ha sido quien a primera hora de esta mañana declaraba al nuevo monarca, tras lo que los asistentes al acto han gritado por primera vez, luego ha habido unas cuantas más, el clásico.
To bless His Majesty with long and happy years to reign over us. God save the King.
Bueno, ha sido el primer acto oficial de Carlos III como jefe de Estado y es diferente a la coronación, que es una ceremonia con gran pompa y boato, más aún, que se espera que tenga lugar en los próximos meses. En el discurso que ha pronunciado posteriormente el ya rey, Carlos III se ha vuelto a mostrar comprometido con la gran responsabilidad que hereda.
Soy muy consciente de esta gran herencia y de las tareas tan grandes y responsabilidades de la corona que ahora recaen sobre mí.
Bueno, vamos a contar lo que ha pasado en esta intensa mañana informativa en el Reino Unido y conectamos ya con el equipo de periodistas de COPE que llevan desde el pasado jueves contando lo que allí está sucediendo. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Hola, Guillermo, muy buenas tardes.
Paloma, cuéntanos, en primer lugar, cómo ha ido esta intensa mañana, como digo, cargada de protocolos y de símbolos.
Pues con una coreografía y una pompa espectaculares. Habéis visto las trompetas, las salvas de cañón en las cuatro capitales del reino, la Guardia Real, esos gorros de piel de oso, los uniformes coloridos, para proclamar hasta en dos ocasiones a el rey Carlos III. Ha empezado en el Palacio de St. James, allí ha tenido lugar esa ceremonia, por primera vez y por voluntad del heredero, ha sido televisada. Nos consta que ha sido él quien dijo expresamente que por primera vez en la historia esa ceremonia tenía que darse en directo para que la vieran todos. Así que primer signo de su nuevo reinado. A continuación, lo que mandaba el libro de la ceremonia. Todos los cánones dispuestos para la ocasión desde hace más de 300 años se han repetido paso por paso hasta que ese rey de armas principal de la Orden de la Jarretera ha salido al balcón y ha dicho Dios salve al rey. Y a continuación esto.
Three cheers for His Majesty the King. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Hip hip hooray.
Unas salvas, unos hurras que se repetían exactamente una hora después en otro punto de Londres, en el corazón de la City, en el Royal Exchange, el Palacio de la Antigua Bolsa. Y ahora la atención está en el Palacio de Buckingham. No sabemos dónde está el rey exactamente, pero ahí es donde esta tarde tiene sus primeras audiencias oficiales, empezando por el arzobispo de Canterbury, siguiendo por la primera ministra, con todo el gobierno, los miembros de la oposición, el decano de Westminster, etcétera. Te aseguro que no cabe ni una sola persona en los alrededores. Es sábado, hace bueno y ya es Carlos III, el rey que todos quieren ver.
Y esto te iba a preguntar, Paloma, precisamente, ¿qué se espera que ocurra en los próximos días, donde todo va a seguir perfectamente planificado?
Sí, hay flecos por confirmar. Por ejemplo, ¿qué día es el funeral de Estado? No está confirmado, esperamos que nos lo digan mañana a ciencia cierta, pero te puedo adelantar que el féretro de la reina llegará a Londres el martes por la mañana. Cada vez es más improbable que lo haga en tren, según me cuentan las fuentes de la organización. Cobra fuerza la posibilidad de que lo haga en avión, pero en cualquier caso no hay todavía el programa definitivo cerrado. ¿Qué va a pasar en los próximos días, grosso modo, a falta de esos detalles? Pues que el féretro de la reina va a hacer tres viajes, de Balmoral, donde está, a Edimburgo. Después de Edimburgo, a Londres, y una vez que está en Londres, se la honrará, se establece la capilla ardiente, etcétera, y el tercer viaje será ya Londres-Windsor, el castillo que está a una hora de la capital, donde yacerá para siempre junto a su marido y su padre.
Gracias, Paloma, que tengas un buen día y feliz jornada de trabajo. Un abrazo.
Igualmente, Guillermo, un placer.
Bueno, saludamos ahora al director de la tarde de COPE, Fernando de Aro, que lleva toda la jornada recogiendo el sentir de muchos ciudadanos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Cuéntanos, ¿qué te han contado, qué has podido palpar en las calles de Londres en esta mañana de sábado?
Pues mira, Guillermo, el equipo de la tarde de COPE nos hemos ido muy tempranito a las inmediaciones de ese palacio de St. James que contaba Paloma, donde iba a producirse la proclamación. Hemos visto entrar a los miembros del Consejo de la Asunción o de la Proclamación. Bueno, son muchos de ellos personas mayores. Ellos iban con un chaqué muy ceremonioso y ellas, pues, elegantísimas. Hemos estado algún tiempo junto a la gente que se ha congregado esta mañana en torno a St. James. Había mucha expectación, había una vibración silenciosa. Esos tres hurras que acabamos de escuchar los hemos oído nosotros mezclados con el pueblo británico, con el pueblo de Londres, que ha querido dar el primer homenaje a su rey. Mira, había una familia, porque había de todo en la calle hoy para acompañar la proclamación del rey, una familia, una madre con tres hijos, y le he preguntado que por qué estaba allí y cuáles eran sus sentimientos en ese momento. Y esto es lo que me ha contestado.
Es difícil, es muy triste porque la reina se ha ido y nos ha dejado, pero también ha dejado un legado importante, porque a la vez es futuro para darle un nuevo brillo y un nuevo enfoque al Reino Unido. Con un nuevo rey, espero que siga los pasos de la reina y que haga un gran trabajo.
Esta madre de familia sintetiza bien, Guillermo, lo que se palpa en la calle. La tristeza por la reina muerta, porque parecía que los británicos la consideraban eterna, y la esperanza de que Carlos III haga, si no el papel de su madre, que es muy difícil, un buen papel, porque hay deseo de unidad, deseo de un referente. Le he preguntado a uno de los hijos de esta familia, un chaval que debía tener 3 o 4 años, qué pensaba del momento, y me ha dicho esto otro. Ya está, ahí está todo dicho. Dios salve al rey. Ha habido unos gestos importantes del rey en las últimas horas, desde ayer por la tarde, ese gesto con el que quiso acercarse a la gente. Al llegar al palacio de Buckingham, se bajó del coche con la que es ya reina consorte, estuvo saludando a las personas que ahí se habían congregado. Es un gesto importante, es un gesto que no se puede dar por descontado, porque muchas veces los reyes británicos han sido distantes. Y luego los discursos que ella ha pronunciado. Ha sido muy significativo la afirmación de que él quiere empezar una nueva vida. Con eso quiere dejar claro que su pasado, activista en varias cuestiones, se queda atrás, y que él ahora va a intentar ser ese rey con una neutralidad activa que marca la Constitución no escrita. En cualquier caso, Guillermo, todavía tristeza, expectación, deseo de que Carlos III encarne en cierto modo parte de los valores de su madre.
Fernando de Aro, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego. 2:45, 1:45 en Canarias. Por cierto, que hoy, en la mañana del fin de semana, aquí en COPE, hemos estado hablando con Florentino Portero. Él es el director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Le hemos preguntado por el legado que deja Isabel II. ¿Cree que una de las claves de su largo reinado fue que supo adaptarse a los cambios?
Entendió, y esto no siempre es fácil, que la vida es cambio y que el mundo en el que ella creció, el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial, un mundo elitista, un mundo aristocrático, estaba desapareciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y que todo el tiempo en que ella fue no ya princesa sino reina fue un tiempo de enorme transformación social y de enorme transformación cultural.
Bueno, es momento para hablar de energía.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Y es que en la jornada de ayer se reunieron, como te estamos contando aquí en COPE, los ministros de Energía, los ministros del ramo de la Unión Europea, con dos acuerdos fundamentales. Por un lado, reducir el consumo de electricidad; por otro, gravar los beneficios de las compañías energéticas. La medida más polémica, topar el precio del gas, también se barajó, estuvo sobre la mesa, aunque aún no hay un consenso claro. Deberán ser los presidentes de gobierno los que tomen la decisión, previsiblemente antes de fin de mes. José Luis Concejero.
Estamos ante una situación extraordinaria y por eso es importante llevar a cabo una intervención de emergencia del mercado eléctrico que permita aliviar los altos precios de la luz. En primer lugar, los ministros de Energía apuestan por incluir un tope al precio del gas, algo parecido a la excepción ibérica que ahora mismo está en marcha en España y Portugal y que en definitiva es una forma de beneficiar directamente a los consumidores. Además, se quiere llevar a cabo un recorte coordinado del consumo de electricidad en Europa. Eso sí, el objetivo es que este recorte tenga carácter voluntario.
So this is a emergency intervention.
Esta es una intervención de emergencia ante la situación que vivimos, ha dicho la comisaria responsable de Energía. Sabemos que tenemos que cambiar el sistema porque no corresponde a las necesidades actuales. Los ministros de Energía apuestan también por limitar los beneficios de las grandes compañías energéticas. Con lo recaudado se quiere mitigar el impacto de la subida de la luz. Todas estas directrices, por cierto, las tendrá que presentar formalmente la Comisión Europea la semana que viene.
Gracias, José Luis. Ahora la pelota, por tanto, se encuentra en el tejado de la Comisión Europea. La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, deberá recoger estas medidas y adaptarlas a una propuesta legislativa que verá la luz la próxima semana. A la espera de conocer la forma y la letra, pequeña sobre todo, de esa propuesta, los expertos consultados por COPE se muestran escépticos. Nos lo explicaba en la mañana del fin de semana Diego Rodríguez, experto energético de la Universidad Complutense de Madrid.
Yo eso lo veo todavía muy verde. Eso sí que es un terreno absolutamente inexplorado y creo que todavía estamos bastante lejos de poder pensar que algo en ese estilo se podría implementar en la Unión Europea. En cualquier caso, requeriría muchísimo análisis y muchísimo cuidado en el diseño de esa medida.
Reducir el consumo de electricidad y gravar los beneficios de las compañías energéticas son las medidas más destacadas de ese acuerdo del viernes. Sobre esta última medida, la de gravar los beneficios de las renovables, lo que conviene saber es que puede ayudar a rebajar los precios, a rebajar la factura. Así lo ve este experto con el que hemos hablado hoy.
Sería eficaz para modificar el precio. En el sentido de que, al fin y al cabo, el precio que podrían obtener estas, los generadores renovables y los nucleares cuando venden su energía en el mercado, el precio que efectivamente perciben sería más reducido que el que estarían recibiendo ahora.
Todo esto en un escenario de alza de precios realmente preocupante. Este sábado el precio de la electricidad nos costará de media 285 euros el megavatio hora, es decir, un 16% más que el viernes. Rubén Prieto.
Sí, hoy pagamos la luz 39 euros más cara que este viernes. De esta manera, el precio vuelve a aproximarse a los 300 euros de media el megavatio hora, cifra que no se supera desde el martes de esta misma semana. El precio se mantiene lejos de los niveles máximos de la semana pasada, cuando llegó a alcanzar los 486 euros el megavatio hora, el valor más alto desde la entrada en vigor de la excepción ibérica. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, donde abordaremos los 300 euros, mientras que el mínimo para la jornada de 120 euros se dará en un ratito entre las 4 y las 5 de la tarde.
Por cierto, que acabamos de conocer lo que va a costar la luz mañana domingo, con precios pues muy parecidos a los de hoy sábado. La electricidad cae algo más de un 3%, hasta los 275 euros el megavatio hora. Y en este punto tenemos que hablarte de la excepción ibérica, el mecanismo que topa el precio del gas, como sabes, para la generación eléctrica en 40 euros, que no ha tenido el impacto deseado, no ha amortiguado lo suficiente. Escucha a Elena. Ha comprado la factura de la luz, ha comparado la factura de la luz de agosto con la del año pasado. Con tarifa variable ha pagado casi 70 euros más.
El año pasado pagué 128,30 euros de luz y este año, con la subida, he pagado 195,87.
Bueno, este pasado jueves, como te hemos contado en COPE, el Banco Central Europeo, como estaba previsto, subió los tipos de interés un 0,75%, el mayor alza de la historia, con el fin de contener la inflación. Una inflación que en la eurozona alcanzó en agosto un histórico 9%. Aquí en España supera el 10%, está en el 10,4%, según el adelantado del IPC de agosto, por cierto, que el próximo martes conoceremos el dato ya confirmado. Bueno, pues ese incremento del precio del dinero tiene unas consecuencias muy directas en nuestros bolsillos. La primera, y podemos decir quizá la más palpable, es precisamente la subida del precio de las hipotecas. El alza de los tipos supone que suba el Euribor, que es el índice que se usa para calcular nuestro préstamo hipotecario. Las que son de tipo variable, que hasta la fecha son la gran mayoría. Bueno, pues el incremento de los tipos de interés ha tenido un impacto directo en el Euribor. Ayer estaba unas centésimas por encima del 2% en tasa diaria. Ojo, porque es su mayor nivel desde diciembre de 2011. Y esto traducido significa que para una hipoteca media de 150.000 euros y tipo variable, la cuota aumentaría 183 euros al mes cuando llegue el momento de revisarla. Lo que faltaba, pensarán muchos, seguro que tú también, con la que está cayendo. Y es que además venimos de unos años en los que el Euribor estaba en niveles mínimos, rozando el cero. Ahora se ha dado la vuelta. ¿Y de qué manera? Lo estarás notando. Mira, escucha el caso de Ramón. Él firmó la hipoteca hace 12 años, pero es ahora cuando las mensualidades le han empezado a subir.
Yo firmé la hipoteca en el 2010 y desde entonces pues siempre he pagado menos por el Euribor, pero es que este año, cuando lo he revisado en el mes de julio, me ha subido 50 euros al mes. Y claro, se nota, porque ha subido también la luz, la cesta de la compra, y 50 euros al mes más, pues te hacen un poco de roto.
Bueno, como te decía, el objetivo del Banco Central Europeo es subir los tipos de interés, es decir, el precio del dinero, para enfriar la economía, para tratar de contener la elevadísima inflación que tenemos. Venga, dame un minuto y seguimos.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
2:54, hora menos en Canarias. Hoy ha hablado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y ha mantenido el mismo tono que han empleado distintos ministros este verano para referirse al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy Rodríguez le ha llamado obstruccionista, negacionista y mentiroso. Ahí es nada.
Que no solamente tenemos un Partido Popular obstruccionista, negacionista,
sino que además es un partido popular y un líder, el señor Feijóo, que está mintiendo a la ciudadanía. Lo hizo en el Senado el pasado martes, cuando él mismo había pedido un debate para, se supone, expresar las propuestas de su partido en materia energética. La verdad es que 4 días después no conocemos esas propuestas.
El Partido Popular, que ya ha anunciado que esta semana remitirá al gobierno ese plan de ahorro energético. Mientras tanto, mañana será 11 de septiembre, llega otra diada a Cataluña, pero es verdad que es distinta a la de otros años. Esta noche a las 9, el presidente catalán Pere Aragonès va a pronunciar su tradicional discurso, pero mañana no asistirá a la manifestación convocada, entre otros, por la Asamblea Nacional Catalana. Así que este 11 de septiembre llega con el ambiente muy enrarecido en el bloque independentista. COPE Barcelona, Iria Salcedo.
Esta noche Pere Aragonès dará el discurso tradicional de la Diada de Cataluña desde el Foro de Ampúrias en el municipio de La Scala, aunque mañana no veremos al presidente catalán en la manifestación de la Asamblea Nacional Catalana. Volvemos para vencer, independencia ha sido el lema escogido por la ANC para este acto que empezará en la Avenida Paralelo de Barcelona. Aragonès ha decidido no asistir porque considera que es un acto contra los partidos políticos y no contra el Estado, y que profundiza en las diferencias del independentismo. Esta división ha hecho que se incremente el número de actos en la ciudad, algunos de ellos simultáneos. Para evitar posibles enfrentamientos y altercados, la ciudad contará con un dispositivo policial que blindará de agentes todo el centro y el litoral marítimo hasta Montjuïc.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Seguro que si convives con jóvenes o adolescentes te has preguntado más de una vez por su salud mental. Ya sabes, te hablo de la ansiedad, la depresión, la tristeza, la soledad y una larga lista de sentimientos que sin duda no son ninguna novedad para los chicos de estas edades. Lo cierto es que si nos centramos en las cifras, hablan por sí solas. Hace no mucho tiempo, seguro que recuerdas la época negra del tráfico en nuestro país. Las muertes en las carreteras eran la principal causa de defunción no natural. Sin embargo, una serie de medidas, campañas e inversiones para prevenir este tipo de sucesos ha acabado dando sus frutos y a día de hoy contamos 3.000 fallecidos menos que a principios del siglo XX. Pero el número de muertos que se evitan sobre las carreteras han pasado a darse en los suicidios. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Sí, pues los suicidios ya suponen la primera causa de muerte no natural en España. De hecho, solo durante la pandemia, los intentos por quitarse la vida incrementaron en más de un 250%. Para que te hagas una idea, alrededor de 4.000 personas se suicidan al año en nuestro país. Pero esto no acaba aquí, ojo. Son alrededor de 80.000 los que tratan de hacerlo año tras año. Elena Aisa es la presidenta de la asociación Besar Cada Abrazo y nos habla de la importancia de este tipo de organizaciones.
Y ser capaces de poder detectar y transmitir unos recursos de ayuda que sean accesibles a la persona que esté pensando y desmitificar eso de que alguien que esté pensando en el suicidio es una persona rara, es porque esa idea social, ¿no?, también hace que muchas personas se retraigan en compartir porque creen que se van a ser rechazadas y realmente en muchos casos lo son.
A pesar de la existencia reciente de una línea telefónica de atención al suicidio, el ya conocido 024, que por cierto ha atendido más de 40.000 llamadas y ha identificado 700 suicidios en curso, cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. Todas ellas podrían ser muertes evitables gracias a un programa de prevención adecuado si existiesen más recursos sanitarios y una educación emocional. Esto es precisamente lo que están demandando las asociaciones como la de Elena.
Las instituciones, hasta que no tienes una trayectoria demostrada, tampoco apoyan, ¿no?, este tipo de asociaciones, con lo cual yo creo que de momento son palabras, o sea, no hay planes específicos para ayudar. Además, es un tema tabú, silenciado, ignorado incluso por las instituciones, desconocido, quiero decir, ¿no? Entonces, no hay medidas específicas que impulsen la creación y el sostenimiento de este tipo de asociaciones.
Pues precisamente eso, la falta de medios, de subvenciones e incluso de ayudas fue lo que le llevó a Javier Díaz a afrontar el problema de una manera mucho más compleja, por sí mismo. Él tenía 22 años cuando su madre se suicidó y lo único que le quedó para superar aquella situación fue aprender a vivir con la pregunta de ¿por qué, mamá? Y a saber perdonar como única vía para rehacer su vida de nuevo.
Y esto es una tarea que nadie puede hacer solo, por sí mismo. Yo creo que la herramienta del perdón, la gracia, es necesaria para, en el caso del suicidio, sanar cualquier sentimiento de culpa, de ira, de rencor hacia todas las personas involucradas en, en este hecho tan terrible, ¿no?
Impresionante el testimonio de Javier que hemos podido escuchar hoy en El Espejo con Álvaro Real aquí en COPE. Con este llamamiento al perdón, aunque sea, o empezando por el perdón a uno mismo, lo dejamos. Sigue la radio, sigue Tiempo de Juego a partir de ahora. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.